Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita del equipo de Montreal, de la MLS, Radio Martí. Cuando ustedes vean la sorpresa que dieron aquí, van a votar a más de uno, o por lo menos deberían de estar votando a más de uno en el Inter de Miami. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mikey, el niño Vázquez. Del Yunque, Puerto Rico, José Valúa Vélez. Y me acompaña aquí en el Estudio B, uno de los dos bárbaros que tenemos de Matanzas, Alfred Álvarez.
Qué rico estar aquí contigo, Pepe. Vamos, me gusta porque estuve el viernes, voy a estar hoy, voy a estar mañana, entonces son tres días seguidos. Eso yo no lo hacía hace años. Pero hace rato.
Bueno, tenemos varias notas de qué hablar. Aquí en la pelota, Grandes Ligas, pelota en Cuba, porque se van a jugar los partidos durante el día. Y también tenemos buenas noticias, ya tenemos una buena idea de los primeros partidos que vamos a narrar cuando se cante Play Ball el 28 de este mes. Así que todo eso y mucho más, además de la NBA, además del fútbol soccer, hoy en Al Duro y Sin Guantes. Así que, Mikey, ¿qué te parece si me das la musiquita del béisbol de las Grandes Ligas?
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Antes de hablar de las mayores, quería decirle a mi gente en Cuba que, por si acaso no lo saben, el Inder anunció que la Serie Nacional del Béisbol allá en la isla solo se jugará durante el día por la crisis energética. No es la primera vez que esto ocurre, pero sí, ahora los partidos van a arrancar más temprano que nunca. ¿Te imaginas, Alfred, en Santiago de Cuba, un partido de béisbol que arranca a las 2 de la tarde, con ese sol y ese calor infernal?
Un desastre, lo que bueno, pues, okay. Tú sabes que yo tengo algo aquí que a mí me caracteriza mucho, que es el siempre directo al blanco. Un desastre, un verdadero desastre, como casi todas las cosas que suceden por allá. Esta no es la primera vez. Aquí, prepárate para ver lo que es un espectáculo dantesco de juegos suspendidos por oscuridad.
Correcto.
Eso ha pasado en ocasiones anteriores bastantes veces. Empieza un partido, se pone caliente el juego, se va a extra inning y suspendido por oscuridad porque no pueden encender las luces del estadio. Correcto. Son cosas que yo no creo que exista otra liga del mundo, sobre todo si es la primera liga del país, que estas cosas pasen. Es imposible de ver, solamente pasa en Cuba, donde si tú buscas hasta en las ligas más, bueno, no sé, ligas como Nicaragua, Liga de Curazao, por ejemplo, hay ligas en Uruguay. Esto no pasa en una liga en Uruguay, esto no pasa en la Liga de Béisbol de Chile, esto pasa en la Liga de Béisbol de Cuba, que tenemos un historial de béisbol que no tiene ninguno de los otros países que mencioné y que a veces se nos olvida que incluso fuimos nosotros los que le llevamos el béisbol al resto del mundo después de los Estados Unidos. Es lamentable, es algo a veces desde el punto de vista un poco hasta circense de que se haga esto, y cada vez más entonces te preguntarás por qué el fútbol soccer se roba la popularidad del béisbol en Cuba. Bueno, ahí tienes la respuesta. O sea, las personas, mientras están en su horario de trabajo, mientras los niños están en la escuela, se va a estar jugando un juego de béisbol de la Serie Nacional. ¿Cómo puede ser que entonces vamos a querer decir que se pueda competir con el fútbol soccer? Es imposible competir, porque cuando los niños llegan a la casa de la escuela y cuando las personas llegan de trabajar, encienden el televisor y en el canal de los deportes lo que tienen es fútbol soccer. Por eso son más fanáticos al fútbol soccer que al béisbol, lo cual les da deseo de llorar.
Bueno, te doy la razón en todo lo que estás diciendo y más razón todavía, pero hay una cosa que discrepo. Cuando el partido se pospone porque no hay luz, básicamente por oscuridad, no pueden jugar el día siguiente, porque el team tiene que montarse en la guagüita y estar 6 horas en una guagüita para ir a otra provincia, porque mañana tienen otro partido a las 2 de la tarde en otra provincia.
No, pero es que te voy a explicar, porque yo de esto conozco un poquito más que tú. El espectáculo dantesco es peor, te voy a explicar qué hacen. Juegan a las 10 de la mañana.
Bueno, aquí dicen que van a ser las 2 de la tarde, la mayoría de los partidos a las 2 de la tarde.
Ya verás, aquí estaré para decirte qué hacen. Juegan a las 10 de la mañana, muchas veces reanudan el juego que fue suspendido por oscuridad a las 10 de la mañana. Imagínate a la hora que la gente está entrando en los trabajos.
Increíble.
No, fue una cosa, un fenómeno.
Increíble.
Solo en Cuba puede pasar
eso. En una liga, te voy a decir una cosa, el béisbol cubano hace mucho tiempo tenía su caché. Yo me acuerdo cuando yo vivía en Centroamérica, cuando yo vine a Estados Unidos, el béisbol en Cuba era respetado a nivel, y aunque siempre utilizaron profesionales para jugar contra universitarios, de cualquier manera,
claro,
el béisbol
eran,
en la
eran
liga
eran los
respetado.
Mejores en amateur. Pero además te voy a decir una cosa, ya que mencionaste tu país y mencionaste tu infancia, bueno, yo les voy a decir algo aquí. Yo estoy muy orgulloso de una persona a la que puedo de verdad llamar mi amigo. Y cuando te digo amigo, es una persona que hablamos semanalmente, que nos preocupamos el uno por el otro. Enrique Oliu es el único comentarista de béisbol que es ciego. No sé si sabes esto, que
sí.
Es de nicaragüense
sí,
igual
sí,
que
sí.
Tú. Él es el único comentarista de béisbol ciego. Y el amor que Enrique, le han hecho hasta documentales. El amor que Enrique Oliu tiene por el deporte y por el béisbol específicamente, y la razón por la que se hizo narrador de béisbol, es por la influencia del béisbol cubano, porque era el béisbol cubano el que se escuchaba en Nicaragua, el que se veía en Nicaragua, y él que era ciego, se enamoró de la manera en la que narraba a los Bobby Salamanca y toda esa gente, y a través de eso se hace narrador de béisbol. Entonces mira el impacto que pudo haber tenido eso y sin embargo hoy no les importa nada, lo tiran todo al desastre como siempre.
Yo tengo una trivia para ti. En diciembre de 1972, 2 semanas antes de un terremoto en Managua, se jugó un mundial de béisbol en Managua, en el estadio que luego sirvió para hacer el hospital y la morgue después del terremoto. Nicaragua derrotó a Cuba en ese mundial en Managua 2-0. Okay. Y fue
wow.
La primera derrota que había sufrido Cuba en años y años. Te estoy diciendo años, no, claro, fue en el 72, yo tenía 6 años. Y fue la primera derrota que había sufrido Cuba en más de 4 o 5 años en competencia internacional oficial. Y entonces, desde ahí en adelante fue cuando, bueno, es más, mírate, para que tú veas cómo es la cosa. Roberto Clemente terminó muriendo solamente 2 semanas después de ese mundial de béisbol.
Sí, lamentablemente.
¿Okay? Para que tú veas. Muy bien. Hay otro tema que tenemos que tocar aquí en el deporte. Tiene que ver con los Yankees. Da la casualidad que la semana pasada, el viernes, le dedicamos 15 minutos en este noticiero deportivo a la falta de preparación física de los peloteros Yankees. ¿Qué es lo que está pasando? Si otros equipos tienen mejores técnicos y preparadores físicos. Y ahora, solamente 3 días después, los Yankees tienen 2 bajas adicionales, incluyendo Gerrit Cole. Lo único bueno que le pasó a los Yankees el año pasado, se tiene que someter a una imagen de resonancia magnética porque le molesta el codo. Eso pudiera ser la peor noticia que los Yankees han sufrido, no ahora, en años, Alfred.
Definitivamente sería la baja más grande que enfrentaran los Yankees desde que se lesionó el año pasado Aaron Judge y probablemente más. ¿Por qué más? Porque hoy en día vuelve y sucede la lesión de Aaron Judge como pasó el año pasado y todavía tú tienes un Juan Soto. Pero no hay nadie que pueda superar a Gerrit Cole.
Nadie.
Y yo te voy a decir, con esta noticia que es lamentable de la lesión de Gerrit Cole, adivina quién es la persona más feliz del mundo. Este es un silencio radial que era merecido.
Esteban Loaiza.
Scott Boras. Scott Boras, que es su propio cliente, pero bueno, es la persona más feliz, ¿sabes por qué? Porque en este momento, en este instante que nosotros estamos hablando, yo te puedo a ti garantizar, Pepe Lacayo, que ya están las conversaciones entre Yankees y Blake Snell.
Correcto.
100%.
Sí. Correcto. Bueno, las hubo la semana antepasada.
Esta vez le van a dar los 325 millones que quieren.
Y bueno, no esperarían mejor a ver qué pasa con la noticia mañana.
Claro, van a esperar con la noticia, pero ya hoy están hablando con Scott Boras. Ya le están diciendo, mira Scott, vamos a tener otro meeting, vamos a ver a Blake, vamos a tener una reunión con Blake, mira, vamos a apurar esto, no dejes que el muchacho se quede sin jugar, vamos a hacerte una buena oferta. Ya ellos saben qué tienen que hacer. Y yo te voy a decir, y estoy contigo, no quiero ser negativo, señor, hay muchos Yankee fans en Cuba.
Sí.
Y tenemos una alta audiencia Yankee y la gente que me sigue a mí me sigue por los Yankees. Pero un MRI jamás en la vida es un buen síntoma.
Nunca, jamás.
Ni nosotros en lo personal. Cuando a ti te dice el médico, te va a mandar un MRI, es porque es algo que tú tienes ahí.
Claro.
Sí. O sea, a mí nunca, yo tengo hernias en la espalda, ¿verdad? A mí nunca me han dicho, vamos a hacerte un MRI, y me han dicho, oye, no te vimos nada. Cada vez que me lo hacen me dice, oye, tienes una hernia en la espalda. O tienes una hernia nueva, o te está pinchando el nervio.
Correcto.
Nunca me dicen que no tengo nada.
No.
Porque cuando te mandan el MRI es porque ya las pruebas previas dieron algo.
No, lo peor que le puede pasar a un pitcher es que le digan a 2 semanas antes de comenzar la temporada, oye, tienes que someterte a una imagen
no es un
de
pitcher
resonancia.
Cualquiera. No, estamos hablando de quien la mayoría de la gente considera es el mejor pitcher de todo el béisbol.
Premio Cy Young, ¿qué más quieres?
No, pero es que es un premio Cy Young y no es por desprestigiar, pero es un premio Cy Young mucho mejor que el otro premio que hubo, que fue el del propio Blake Snell. Blake Snell realmente tuvo buenos números, pero cuando tú comparas con lo que hizo Gerrit Cole y el pitcher que es Gerrit Cole contra el pitcher que es Blake Snell, por favor, o sea.
No, perdóname, y también recibió votos, aunque sea uno o dos, para jugador más valioso.
No,
de la
sí,
Liga
recibió
Americana.
Votos también.
Sí, así claro. Que, pero bueno, no fue el último que al mismo tiempo ganó el Cy Young y el MVP fue en la Liga Nacional y fue Clayton Kershaw.
Exactamente.
¿Te acuerdas?
Y Verlander lo ganó la Americana. ¿No?
Correcto, correcto. Muy bien, ahora, a mí me gustaría saber una vez más, y me gustaría que Alfred Álvarez utilizara su influencia con los Yankees de Nueva York, hiciera un estudio de por qué los preparadores físicos de los Yankees no son como el Real Madrid.
Pero te recuerdo las propias declaraciones, a veces, te voy a decir algo, yo soy una persona muy creyente de Dios, no me gusta ser supersticioso. A veces uno, los cubanos siempre tenemos que luchar contra eso porque tenemos tendencia a la superstición. Pero sí te digo una cosa, qué cosa tan increíble que fue el propio Gerrit Cole, el que en una declaración, en una conferencia de prensa, pone en evidencia, él mismo puso en evidencia a sus compañeros, diciendo que él no podía entender cómo los Yankees sufrían esta cantidad de lesiones, cómo era que él dio incluso a entender que algunos de sus compañeros no llegaban tan bien preparados a los sprint training, dio a entender de que algo estaba sucediendo, que las lesiones no eran humanas, y mira quién se termina lesionando, el propio que estaba criticando las lesiones, Gerrit Cole. No soy supersticioso, pero a veces es mejor no decir las cosas, yo creo.
Yo te digo una cosa, desde hace años que mi gente en Cuba, mira, Michel Fleites, yanquista número uno, que le puso a su hijo Derek, ¿ok? Para que tú veas. Él me ha venido diciendo de hace 4 o 5 años que los Yankees se lesionan demasiado.
Te tengo números. ¿Tú querías números?
Sí, yo quiero
números. Yo tengo números. Por los últimos 6 años consecutivos, los Yankees es el equipo que más lesiones ha tenido. El año pasado, los Yankees tuvieron en la lista de lesionados, o sea, durante todo el año, pusieron a 39 jugadores en la lista de lesionados. Eso fue 11 veces más que el segundo lugar.
No puede ser.
Y escúchate esto, y en los últimos 6 años... han tenido más de 25 peloteros en la lista de lesionados de manera consecutiva. Ningún equipo, ninguno, ha estado ni siquiera cerca de ese número.
¿Pero qué te estás diciendo eso?
Pero si es que han cambiado los preparadores físicos.
No, pero... Okay.
Han cambiado los médicos.
¿Cuál es el equipo que tiene menos lesiones?
Christopher Amat es el médico actual. Antes de ese, era otro médico que supuestamente es famosísimo. Ahora está en otro equipo.
Vete a los Dodgers y pregunta por qué ellos tienen, no la mitad, la cuarta parte de las lesiones que tienen los Yankees. Juegan los mismos partidos, viajan en los mismos aviones, se quedan en los mismos hoteles, comen la misma comida.
Oye, lo que te estoy diciendo, que han cambiado los preparadores físicos, que han cambiado el médico del equipo, que el médico del equipo, Alcatraz, creo que es el apellido, que tenían antes, que tienen ahora, que es Christopher Amat, ahora es el médico, creo que de uno de sus equipos, de los Dodgers, de los Rangers, o de los Bravos, y nadie se lesiona. Y cuando él estaba ahí, se lesionaban y lo sacaron por eso mismo.
Yo le dije a mi gente en Cuba que le íbamos a dedicar unos minuticos a este programa a hablar sobre esto, porque la noticia de Gerrit Cole...
No, la noticia de Gerrit Cole es la número uno ahora
correcto,
mismo, hoy en día.
Y su imagen de resonancia magnética, eso surgió hace unas cuantas horas.
Hace 2 horas,
correcto.
La noticia.
Entonces, para que mi gente en Cuba sepa, yo les dije por el WhatsApp, vamos a hablar de esto con Alfred, porque ya es ridículo.
No, es ridículo. Esa es la palabra. Hoy no tengo nada que refutar, es ridículo lo que está pasando.
Es ridículo, y yo tengo que pensar, mira, por ejemplo, el Real Madrid, el otro día me dijo Daguito Valdés, se me olvidó el nombre, pero tiene los mejores preparadores físicos del mundo, en cualquier deporte.
Dicen, a mí me han dicho, esto es algo que yo no te puedo decir que lo he comprobado 100%, yo he hablado con mucha gente en béisbol que a mí me han dicho, hermano, los Yankees tienen que hacer algo que hace Tampa. Y es que Tampa, aunque no le paga tanto a los jugadores, vende muchos jugadores, qué sé yo, pero se gasta todo el dinero del revenue del equipo en entrenadores, preparadores físicos, equipo de analítica, equipo de sabermetría, equipo de desarrollo, en ligas menores, se lo gastan todo ahí.
¿Quién es el masajista de los Yankees?
Hay dos masajistas. Steve Donahue ya está muy viejito, sigue ahí, pero es como una figura icónica, y hay dos más muchachos que no me sé el nombre ahora. Te los es más, vamos a hacer algo, yo te voy a buscar esa información para yo, mi
es
próximo
que
programa.
Me gustaría saber qué es lo que están haciendo mal, porque obviamente ahí está pasando algo.
No, de que está pasando algo. Y una cosa, por ejemplo, que te vuelvo y te digo, queda en evidencia, el propio Gerrit Cole que dijo que esto podía ser de la manera en la que tú te preparabas para llegar a los sprint training, nadie entrena mejor que Gerrit Cole. Nadie se prepara más que Gerrit Cole. Y fue el que ya se acaba de lesionar.
Sí, increíble. Bueno,
o sea,
vamos
que no
a ver.
Es por falta de preparación. Yo he estado ahí todos los días. Correcto. Tú sabes que he estado todos los días. Para que la gente sepa, los días que yo no estoy aquí en el Turismo Antes, yo estoy en Tampa con los Yankees que están entrenando. Y yo te digo que yo estoy ahí el día 14. Yo ni siquiera celebré el Día de los Enamorados. Yo llegué ahí el día 14 cuando se reportaron pitch y catcher. El hombre que más ha entrenado. Y mira. O sea, que no es falta de preparación.
Pero es que también sobreentrenarse también te puede lesionar. Mira lo que dijo el
Pero
Guajiro
si él
Peña.
Él ha entrenado toda su carrera y nunca se había lesionado.
Sabes que el Guajiro Peña a veces decía una cosa que todo el mundo se quedaba medio atónico. Pero una de las cosas.
Era como
que
un Yogi Berra de esta radio.
Sí, él dijo: a nosotros nos tenían prohibido en Kansas City y en Oakland levantar pesas. Terminantemente prohibido. Podríamos trotar, nos estirábamos bien, nos ayudaba, pero no levantábamos pesas nunca.
Yo tengo una teoría muy loca, basada en eso mismo que tú estás diciendo. Yo tengo una teoría muy loca. Si tú estás entrenando y haciendo lo que hace todo el mundo y a ti no te está funcionando, ve y haz lo que nadie está haciendo. Yo los pongo, te lo juro, esto es una película cómica, ¿no? Pero no sé si ustedes han visto una película de béisbol en la que el equipo estaba teniendo problemas y los ponen a entrenar ballet. Y ponían al equipo entero a hacer ballet. Hazte algo así, ponlos a hacer yoga, ponlos a bailar ballet, búscale, hazle, hacer zumba, mira como Mikey que hace zumba todos los días, mira ese cuerpo como está agilizado, mira ese six pack que se ve a través de este cristal, algo así hay que hacer.
Bueno, vamos a seguir hablando de este tema, vamos a ver qué pasa con la imagen de resonancia magnética de Gerrit Cole, pero ahora tenemos que irnos con el balompié, fútbol, soccer.
¿Cómo?
The name of the game.
Bueno, los griegos y los romanos decían hace miles de años que no había enemigo pequeño. Obviamente, Tata Martino del Inter Miami todavía no se ha dado cuenta que no hay enemigo pequeño. Decidió no poner a Messi a jugar ayer porque lo está guardando para el partido del miércoles, que es el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa CONCACAF, pensando en que viene un equipo débil que se llama Montreal, uno de los peores de la MLS, y dijo él, jamás vamos a perder ese partido en casa, porque aunque no juegue Leo Messi, tenemos a Jordi Alba y tenemos también a Suárez y tenemos a fulanito y a menganito. Bueno, adivinen qué, perdió 3-2 el Inter Miami en casa en Fort Lauderdale y Leo Messi ni siquiera estuvo en el partido.
Pero ¿cuántas veces vamos a ver esto en el deporte? A mí, si hay algo que yo detesto y estoy contigo, en los playoffs me lo dijiste varias veces, esto de que no voy a usar a este tipo hoy para guardarlo para mañana. ¿Pero qué estamos haciendo aquí? ¿Qué estamos haciendo aquí? Tiene que jugar a las estrellas todos los días. Todos los días.
Además, no es todos los días.
Ni siquiera, el fútbol
días.
Ni siquiera se juega todos los días.
Cada 4 días.
El fútbol ni siquiera se juega todos los días. O sea, ¿cuál es tu justificación para no poner a Messi y perder este juego?
Lo quería fresquito.
Estas son las cosas que te cuestan a ti un puesto de trabajo.
Por supuesto que sí. Te voy a contestar la pregunta. Lo quería fresquito como una lechuga para el partido del miércoles por la noche.
Pero qué fresquito, si yo he hablado con muchos atletas que me dicen que lo mejor que tienen, que cuando mejor ellos rinden y cuando mejor nivel tienen es cuando juegan constantemente.
Pero claro, es como decirte, Argentina no pone a Leo Messi en el Mundial de Fútbol, que jugó cada 4 días Leo Messi. Ah, no va a jugar hoy para tenerlo para el próximo partido. ¿Cómo que es eso? Leo Messi jugó todos los partidos, los 120 minutos de cada partido, ¿ok? No lo sacaron en la etapa complementaria, no lo pusieron en la segunda mitad. Jugó cada minuto que jugó Argentina, tuvo Leo Messi, los 800 minutos, y ganaron el Mundial. Okay. Ay, y aquí está el Tata diciendo, no, pero como Montreal es un equipo débil, no lo vamos a usar porque después
incluso,
vamos a ganar el partido.
Incluso, Pepe, mira, si es un equipo débil, mira, yo te voy a comprar esta teoría. Ponlo a jugar, empieza el juego, quítalo. Pero no que no lo pongas. O sea, oye, tú tuviste la gandinga de ver que estás perdiendo el juego y no lo pones. No, o sea, lo pusiste los últimos 15 minutos, aunque sea.
No estaba en el estadio. No es, le dio el fin de semana
aquí
libre.
Entre tú y yo, le dio el fin de semana libre. ¿Sí? Messi se fue para su casa con sus hijos. Messi, que está querido de por vida, que no le interesa realmente ya estas cosas como le podían interesar antes. No estoy diciendo que no le importe, porque ahora salen por ahí y me matan en las redes sociales. Pero lo que sí estoy diciendo es que Messi es un tipo que tú le dices, tómate el día, se lo toma de verdad.
Claro que sí.
Porque esto no es como cuando él estaba en el Barça, que tú le decías, tómate el día, y porque era un fiebrudo de fútbol, él se sentaba en las gradas a ver el juego. No, tómate el día, Messi hoy en día, tú le dices, tómate el día, sí. Y el día es irse para la playa con Antonelli y los dos niños.
O Disney World. Así
o
es.
Disney World. Así no es que se va a quedar, ¿sabes? Una celebridad.
Así es. Ahora, yo te voy a decir una cosa. A mí me parece insólito. Messi, si todavía está en un buen estado físico, perfectamente bien, pudo hacer lo que... Además, la cara del Montreal, cuando se dio cuenta que no estaba Leo Messi, la dijeron, felicidad. Ahora sí, papá, nos crecemos y vamos a ganarles a estos. Tú me vas a hacer eso a mí, porque además es un golpe psicológico que trataron de darle a un equipo. Es cuando vienen y te dan la base sabiendo que viene el séptimo bate, como diciendo...
Los Bulls y Michael Jordan.
Sí.
¿Cómo decían los rivales cuando veían que Jordan no estaba? Fiesta en el baúl.
Correcto. Y hablando de baloncesto, nos vamos ahora con lo mejor de la NBA. Rapidito, se me olvidó decirte que otro dominicano dio positivo al dopaje. Noelvi Marté, de los Rojos de Cincinnati. 80 juegos de suspensión, pero espérate. Es el pelotero dominicano número 54 que da positivo desde el año 2005 que llegaron a este acuerdo. El 62% de los peloteros que han sido suspendidos son dominicanos.
¿Quieres datos? Te voy a dar datos. ¿Tú sabes cuándo fue? Oigan esto, mis queridos oyentes. ¿Cuándo fue la última vez que un pelotero norteamericano dio positivo? Paul Campbell en 2021. Después de eso, los últimos 8 han sido dominicanos. Pero es que antes de Paul Campbell, Robinson Cano, Francis Martin y Michael Pineda también dieron positivo.
Correcto.
Tim Beckham fue el otro pelotero americano que dio positivo en el año 2019. Y antes de él, ese mismo año, Steven Wright. Antes de Steven Wright, el último americano en dar positivo fue en 2016, Alec Asher.
Sí.
Esto nos lleva a una estadística, que de los últimos 30 peloteros que han dado positivo a esteroides en las grandes ligas, de los últimos 30, 26 son dominicanos.
Increíble. ¿Qué es lo que están tratando de...? ¿Qué es lo que ven ellos
aquí no,
allá?
Nada en contra, no, esto es estadística.
¿Tú sabes lo que pasa? Dicen, no, yo tengo algo nuevo y no lo van a agarrar porque no saben cómo
detectarlo. No, es que no es nuevo, ¡pum!, porque yo hice mi tarea. A lo que dio positivo Noel Bismarte es al Boldenone.
Sí.
El Boldenone ni siquiera está aprobado para uso en humanos. Oye esto, el Boldenone utilizado en humanos está comprobado que afecta el sistema reproductorio masculino, escucha esto, y además de eso, escucha, en serio, porque afecta que no puedes tener hijos. Mira lo que este muchacho se estaba inyectando, señores. Ahora supuestamente es que le dieron una carne contaminada, porque siempre es una justificación.
Sí.
Pero es que anterior a él ya había dado positivo con esta misma sustancia. Francis Marte en el año 2020 había dado positivo. Jorge Bonifacio y David Paulino en el año 2017 y 2018.
Marte, el de los Piratas de Pittsburgh, también dio positivo.
Sí, ahí voy a llegar.
Otro Marte.
Henry Mejía y Abraham Almonte positivos a Boldenone en el año 2016. Y en el año 2015, Henry Mejía,
ahora sí.
Bueno, Henry Mejía ya dio positivo varias veces, el pobre, no sé cómo le habrá quedado esa parte, pero bueno, dio positivo varias veces.
Está muy contento Alfredo Álvarez porque LeBron James anoche jugó 38 minutos y metió 29 puntos y los Lakers ganaron. ¿Ves? Los Lakers deberían de tomar una... deberían enseñarle al Inter Miami cómo se hacen las cosas. Tienes que ponerlo, aunque esté un poquito...
Yo puedo ser... un tipo fan de los Lakers, pero no puedo ser ciego. Los Lakers ganaron ayer, pero no estaba ni Karl-Anthony Towns ni Rudy Gobert. Vamos a empezar por ahí. Y cuando te faltan esos dos jugadores...
Pero tuvo Anthony Edwards.
Pero faltó el centro y el power forward, que son los dos jugadores mejores detrás de Anthony Edwards. Bueno, o sea, está bien. Anthony Davis estuvo monumental, claro. ¿Cómo no va a estar monumental si no tenía nadie que lo defendiera? Estamos hablando de que el centro y el power forward no estaban. O sea, hubiera sido ridículo que Anthony Davis no hubiera estado monumental en ese juego. Si tú no tienes a nadie que te defienda, tú tienes que ser monumental. De las cosas buenas, mira, me pareció bien la actuación en general del equipo, los Lakers.
Sí.
Desde el punto de vista que otros jugadores, que no son solamente LeBron y Anthony, se destacaron. LeBron estuvo otra vez cerca de un triple doble. Yo, okay, te digo, para la edad que tiene, es impresionante.
Pero háblame ahora del Miami Heat, por favor, que perdió contra el peor quinteto de toda la NBA.
No hay que hablar de eso.
El equipo washingtoniano vino aquí a Miami y abofeteó al Miami Heat. Adebayo tuvo uno de los peores en partidos que yo lo he visto jugar.
Horrible, horrible.
Horrible. No
Jaime Jaque también tampoco estuvo bien, ¿no? 6 puntos, 7 rebotes. Kyle Kuzma se puso loco en ese juego. ¿Pero por qué se puso loco Kyle Kuzma? Averigüemos qué es lo que pasó. Hubo tremendos déficits defensivos en el Miami. Ayer yo vi ese juego y vi todo el resumen que te ponen los 19 minutos de cada jugada. Oye, o sea, el equipo de Washington estaba jugando un juego muy a la antigua, un juego muy de pick and roll, y dejaban siempre solo a Kuzma. Y Miami una y otra vez fallaba en defender a este hombre. Jaime Jaquez hizo un trabajo pésimo defendiendo a Kyle Kuzma, que les metió 32 puntos. O sea,
increíble. Yo te voy a decir una cosa. Perder de esta manera en casa contra el peor quinteto de toda la liga, los Wizards, tienen 53 derrotas, ¿ok? Y le ganaron al Miami Heat.
No.
No, es impresionante.
Lo de los Heat está peor que lo de los Yankees. No, mejor que los Yankees no hay nadie.
Los Bucks de Milwaukee vencieron a los Clippers de Los Ángeles. Y esta noche en la NBA, los Celtics de Boston van a estar en acción contra los Trail Blazers de Portland. Sería el colmo si no ganan ese partido. Y los Pistones del Detroit tratando de alcanzar a los Wizards de Washington con su victoria número 11 de la temporada. Y los Mavericks contra el Chicago Bulls. Ahí tenemos a Luka Doncic contra Bogdanović.
¿Quiere que te diga los números de Luka Doncic en la temporada? Escucha
aquí
esto.
Aquí lo tengo.
34.7 puntos por juego. Ajá. 9 rebotes y 9.8 asistencias.
Increíble.
Yo creo que no ha existido nunca en la historia, estoy casi seguro, tengo que revisar, un jugador que haya terminado la temporada con un triple doble en sus estadísticas. Creo que no ha existido.
No.
Hay que buscarlo, pero estoy casi seguro que no. Este pudiera ser la primera vez que un jugador termine una temporada entera de NBA con más de 10 puntos, más de 10 rebotes y más de 10 asistencias por juego.
Mira, Nikola Jokic en este momento tiene 26 puntos por partido en promedio, 12.2 rebotes.
Ese es otro que está cerca.
Y 9.2 asistencias en promedio.
Bueno, matemáticamente está más cerca que Doncic.
Increíble, increíble. Bueno, me está diciendo el niño Vázquez que no hay tiempo para más. Esto debería ser de 3 horas.
Claro.
Así es. Hasta aquí Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos los que laboramos en este programa, tengan todos muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
El 20 de mayo de 1985, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muchas felicidades a Radio Martí y su trabajo está llegando al pueblo de Cuba.
Nosotros vamos a vivir siempre muy agradecidos de Radio Martí.
Al día informando al cubano y al mundo entero.
Las personas que escuchan Radio Martí
nos da mucha esperanza, nos alegra mucho.
Radio Martí está dándole nocao a la censura de los Castro dentro de Cuba.
Entonces es muy importante que ustedes sigan trabajando en Radio Martí. Para nosotros, para enterarnos, porque nosotros no tenemos acceso a internet.
Me levanto oyendo Radio Martí y a las 11 de la noche me acuesto oyendo Radio Martí.
Muchas gracias a ustedes.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 38 años contigo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Martí Noticias. Martínoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí presenta al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita del equipo de Montreal, de la MLS, Radio Martí. Cuando ustedes vean la sorpresa que dieron aquí, van a votar a más de uno, o por lo menos deberían de estar votando a más de uno en el Inter de Miami. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mikey, el niño Vázquez. Del Yunque, Puerto Rico, José Valúa Vélez. Y me acompaña aquí en el Estudio B, uno de los dos bárbaros que tenemos de Matanzas, Alfred Álvarez.
Ah, qué rico estar aquí contigo, Pepe. Vamos, me gusta porque estuve el viernes, voy a estar hoy, voy a estar mañana, entonces son tres días seguidos. Eso yo no lo hacía hace años. Pero hace rato.
Bueno, tenemos varias notas de qué hablar. Aquí en la pelota, Grandes Ligas, pelota en Cuba, porque se van a jugar los partidos durante el día. Y también tenemos buenas noticias, ya tenemos una buena idea de los primeros partidos que vamos a narrar cuando se cante Play Ball el 28 de este mes. Así que todo eso y mucho más, además de la NBA, además del fútbol soccer, hoy en Al Duro y Sin Guantes. Así que, Mikey, ¿qué te parece si me das la musiquita del béisbol de las Grandes Ligas?
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Antes de hablar de las mayores, quería decirle a mi gente en Cuba que, por si acaso no lo saben, el Inder anunció que la Serie Nacional del Béisbol allá en la isla solo se jugará durante el día por la crisis energética. No es la primera vez que esto ocurre, pero sí, ahora los partidos van a arrancar más temprano que nunca. ¿Te imaginas, Alfred, en Santiago de Cuba, un partido de béisbol que arranca a las 2 de la tarde, con ese sol y ese calor infernal?
Un desastre, lo que bueno, pues, okay. Tú sabes que yo tengo algo aquí que a mí me caracteriza mucho, que es el siempre directo al blanco. Un desastre, un verdadero desastre, como casi todas las cosas que suceden por allá. Esta no es la primera vez. Aquí, prepárate para ver lo que es un espectáculo dantesco de juegos suspendidos por oscuridad. Correcto. Eso ha pasado en ocasiones anteriores bastantes veces. Empieza un partido, se pone caliente el juego, se va a extraer y suspendido por oscuridad porque no pueden encender las luces del estadio. Eso son cosas que yo no creo que exista otra liga del mundo, sobre todo si es la primera liga del país, que estas cosas pasen. Es imposible de ver, solamente pasa en Cuba, donde si tú buscas hasta en las ligas más, bueno, no sé, ligas como Nicaragua, Liga de Curazao, por ejemplo, hay ligas en Uruguay, esto no pasa en una liga en Uruguay, esto no pasa en la Liga de Béisbol de Chile, esto pasa en la Liga de Béisbol de Cuba, que tenemos un historial de béisbol que no tiene ninguno de los otros países que mencioné y que a veces se nos olvida que incluso fuimos nosotros los que le llevamos el béisbol al resto del mundo después de los Estados Unidos. Es lamentable, es algo a veces desde el punto de vista un poco hasta circense de que se haga esto y cada vez más entonces te preguntarás por qué el fútbol soccer se roba la popularidad del béisbol en Cuba. Bueno, ahí tienes la respuesta. O sea, las personas, mientras están en su horario de trabajo, mientras los niños están en la escuela, se va a estar jugando un juego de béisbol de la Serie Nacional. ¿Cómo puede ser que entonces vamos a querer decir que se pueda competir con el fútbol soccer? Es imposible competir, porque cuando los niños llegan a la casa de la escuela y cuando las personas llegan de trabajar, encienden el televisor y en el canal de los deportes lo que tienen es fútbol soccer. por eso son más fanáticos al fútbol soccer que al béisbol, lo cual es, da deseo de llorar.
Bueno, te doy la razón en todo lo que estás diciendo y más razón todavía, pero hay una cosa que discrepo. Cuando el partido se pospone porque no hay luz, básicamente por oscuridad, no pueden jugar el día siguiente, porque el team tiene que montarse en la guagüita y estar 6 horas en una guagüita para ir a otra provincia, porque mañana tienen otro partido a las 2 de la tarde en otra provincia.
No, pero es que te voy a explicar, porque yo de esto conozco un poquito más que tú. El espectáculo dantesco es peor, te voy a explicar qué hacen. Juegan a las 10 de la mañana.
Bueno, aquí dicen que van a ser las 2 de la tarde. La mayoría de los partidos a las 2 de la tarde.
Ya verás, aquí estaré para decirte qué hacen. Juegan a las 10 de la mañana, muchas veces reanudan el juego que fue suspendido por oscuridad a las 10 de la mañana. Imagínate a la hora que la gente está entrando en los trabajos.
Increíble.
No, fue una cosa, un fenómeno. Un
algo increíble.
Solo en Cuba puede pasar.
En una liga, te voy a decir una cosa, el béisbol cubano hace mucho tiempo tenía su caché. Yo me acuerdo cuando yo vivía en Centroamérica, cuando yo vine a Estados Unidos, el béisbol en Cuba era respetado a nivel, y aunque siempre utilizaron profesionales para jugar contra universitarios, de cualquier manera,
claro,
el béisbol
eran,
en la isla
eran los mejores en amateur. Pero además te voy a decir una cosa, ya que mencionaste tu país y mencionaste tu infancia, bueno, yo les voy a decir algo aquí. Yo estoy muy orgulloso de una persona a la que puedo de verdad llamar mi amigo. Y cuando te digo amigo, es una persona que hablamos semanalmente, que nos preocupamos el uno por el otro. Enrique Oliu es el único comentarista de béisbol que es ciego. No sé si sabes esto, que sí. Es nicaragüense, sí, igual sí, que sí. Tú. Él es el único comentarista de béisbol ciego. Y el amor que Enrique, le han hecho hasta documentales, el amor que Enrique Oliu tiene por el deporte y por el béisbol específicamente, y la razón por la que se hizo narrador de béisbol, es por la influencia del béisbol cubano, porque era el béisbol cubano el que se escuchaba en Nicaragua, el que se veía en Nicaragua, y él que era ciego, se enamoró de la manera en la que narraba a los Bobby Salamanca y toda esa gente, y a través de eso se hace narrador de béisbol. Entonces mira el impacto que pudo haber tenido eso, y sin embargo hoy no les importa nada, lo tiran todo al desastre como siempre.
Yo tengo una trivia para ti. En diciembre de 1972, 2 semanas antes de un terremoto en Managua, se jugó un mundial de béisbol en Managua, en el estadio que luego sirvió para hacer el hospital y la morgue después del terremoto. Nicaragua derrotó a Cuba en ese mundial en Managua 2-0. Okay. Y fue la primera derrota que había sufrido Cuba en años,
o sea,
y años.
No nacido,
te estoy diciendo años, no, claro, fue en el 72, yo tenía 6 años. Y fue la primera derrota que había sufrido Cuba en más de 4 o 5 años en competencia internacional oficial. Y entonces, desde ahí en adelante fue cuando, bueno, es más, mírate, para que tú veas cómo es la cosa. Roberto Clemente terminó muriendo solamente 2 semanas después de ese mundial de béisbol.
Lamentablemente.
¿Okay? Para que tú veas. Muy bien. Hay otro tema que tenemos que tocar aquí en el deporte. Tiene que ver con los Yankees. Da la casualidad que la semana pasada, el viernes, le dedicamos 15 minutos en este noticiero deportivo a la falta de preparación física de los peloteros Yankees. ¿Qué es lo que está pasando? Si otros equipos tienen mejores técnicos y preparadores físicos. Y ahora, solamente 3 días después, los Yankees tienen 2 bajas adicionales, incluyendo Gerrit Cole. Lo único bueno que le pasó a los Yankees el año pasado, se tiene que someter a una imagen de resonancia magnética porque le molesta el codo. Eso pudiera ser la peor noticia que los Yankees han sufrido, no ahora, en años, Alfred.
Definitivamente sería la baja más grande que enfrentaran los Yankees desde que se lesionó el año pasado Aaron Judge, y probablemente más. ¿Por qué más? Porque hoy en día vuelve y sucede la lesión de Aaron Judge como pasó el año pasado, y todavía tú tienes un Juan Soto, pero no hay nadie que pueda superar a Gerrit Cole.
Nadie.
Y yo te voy a decir, con esta noticia que es lamentable de la lesión de Gerrit Cole, adivina quién es la persona más feliz del mundo. Este es un silencio radial que era merecido.
Esteban Loaiza.
Scott Boras, que es su propio cliente, pero bueno, es la persona más feliz, ¿sabes por qué? Porque en este momento, en este instante que nosotros estamos hablando, yo te puedo a ti garantizar, Pepe Lacayo, que ya están las conversaciones entre Yankees y Blake Snell.
Correcto.
100%.
Correcto. Bueno, las hubo la semana antepasada.
Esta vez le van a dar los 325 millones que quieren.
Y Bueno, no esperarían mejor a ver qué pasa con la noticia mañana.
Claro, van a esperar con la noticia, pero ya hoy están hablando con Scott Boras. Ya le están diciendo, mira, Scott, vamos a tener otro meeting, vamos a ver a Blake, vamos a tener una reunión con Blake, mira, vamos a apurar esto, no dejes que el muchacho se quede sin jugar, vamos a hacerte una buena oferta. Ya ellos saben qué tienen que hacer. Y yo te voy a decir, y estoy contigo, no quiero ser negativo, señor, hay muchos Yankee fans en Cuba.
Sí.
Y tenemos una alta audiencia Yankee, y la gente que me sigue a mí me sigue por los Yankees. Pero un MRI jamás en la vida es un buen síntoma.
Nunca. Jamás.
Ni nosotros en lo personal. Cuando a ti te dice el médico, te va a mandar un MRI, es porque es algo que tú tienes ahí.
Claro. Sí.
O sea, a mí nunca, yo tengo hernias en la espalda, ¿verdad? A mí nunca me han dicho, vamos a hacerte un MRI, y me han dicho, oye, no te vimos nada. Cada vez que me lo hacen me dice, oye, tienes una hernia en la espalda. O tienes una hernia nueva, o te está pinchando el nervio.
Correcto.
Nunca me dicen que no tengo nada.
No.
Porque cuando te mandan el MRI es porque ya las pruebas previas dieron algo.
No, y lo peor que le puede pasar a un pitcher de hoy que le digan a 2 semanas antes de comenzar la temporada, oye, tienes que someterte a una imagen
no es un
de
pitcher resonancia. Cualquiera. No, estamos hablando de quien la mayoría de la gente considera es el mejor pitcher de todo el béisbol.
No, premio Cy Young, ¿qué más quieres?
No, pero es que es un premio Cy Young y no es por desprestigiar, pero es un premio Cy Young mucho mejor que el otro premio que hubo, que fue el del propio Blake Snell. Mm. Blake Snell realmente tuvo buenos números, pero cuando tú comparas con lo que hizo Gerrit Cole y el pitcher que es Gerrit Cole, contra el pitcher que es Blake Snell, por favor. O sea.
No, perdóname, y también recibió votos, aunque sea 1 o 2, para jugador más valioso de la Liga
Americana.
Recibió
votos para MVP. Sí,
así
claro.
Que, pero bueno, no fue el último que al mismo tiempo ganó el Cy Young y el MVP, fue en la Liga Nacional y fue Clayton Kershaw.
Exactamente.
¿Te acuerdas?
Y Verlander lo ganó el americano.
Correcto, no correcto. Muy bien, ahora, a mí me gustaría saber una vez más, y me gustaría que Alfred Álvarez utilizara su influencia con los Yankees de Nueva York, hiciera un estudio de por qué los preparadores físicos de los Yankees no son como el Real Madrid.
Pero te recuerdo las propias declaraciones, a veces, te voy a decir algo, yo soy una persona muy creyente de Dios, no me gusta ser supersticioso. A veces uno, los cubanos siempre tenemos que luchar contra eso porque tenemos tendencia a la superstición. Pero sí te digo una cosa, qué cosa tan increíble que fue el propio Gerrit Cole el que en una declaración, en una conferencia de prensa, pone en evidencia, él mismo puso en evidencia a sus compañeros, diciendo que él no podía entender cómo los Yankees sufrían esta cantidad de lesiones, cómo era que él dio incluso a entender que algunos de sus compañeros no llegaban tan bien preparados a los sprint training, dio a entender de que algo estaba sucediendo, que las lesiones no eran humanas, y mira quién se termina lesionando, el propio que estaba criticando las lesiones, Gerrit Cole. No sé, no soy supersticioso, pero a veces es mejor no decir las cosas, yo creo.
Yo te digo una cosa, desde hace años que mi gente en Cuba, mira, Michel Fleites, yanquista número uno, que le puso a su hijo Derek, ¿ok? Para que tú veas. Él me ha venido diciendo de hace 4 o 5 años que los Yankees se lesionan demasiado.
Te tengo números. ¿Tú querías números?
Sí, yo quiero
números. Yo tengo números. Por los últimos 6 años consecutivos, los Yankees es el equipo que más lesiones ha tenido. El año pasado, los Yankees tuvieron en la lista de lesionados, o sea, durante todo el año, pusieron a 39 jugadores en la lista de lesionados. Eso fue 11 veces más que el segundo lugar.
No puede ser.
Y escúchate esto, y en los últimos 6 años han tenido más de 25 peloteros en la lista de lesionados de manera consecutiva. Ningún equipo, ninguno, ha estado ni siquiera cerca de ese número.
¿Pero qué te está diciendo eso? Por
Dios. Pero si es que han cambiado los preparadores físicos.
No, pero...
Okay. Han cambiado los médicos.
¿Cuál es el equipo que tiene menos lesiones?
Christopher Amat es el médico actual. Antes de ese, era otro médico que supuestamente es famosísimo. Ahora anda está en otro equipo.
Vete a los Dodgers y pregunta por qué ellos tienen, no la mitad, la cuarta parte de las lesiones que tienen los Yankees. Juegan los mismos partidos, viajan en los mismos aviones, se quedan en los mismos hoteles, comen la misma comida.
Oye, lo que te estoy diciendo, que han cambiado los preparadores físicos, que han cambiado el médico del equipo, que el médico del equipo, Alcatrash, creo que es el apellido, que tenían antes, que tienen ahora, que es Christopher Amat, ahora es el médico, creo que de uno de esos equipos, de los Dodgers, de los Rangers, de los Bravos, y nadie se lesiona. Y cuando él estaba ahí, se lesionaban y lo sacaron por eso mismo.
Yo le dije a mi gente en Cuba que le íbamos a dedicar unos minuticos a este programa a hablar sobre esto, porque la noticia de Gerrit Cole...
No, la noticia de Gerrit Cole es la número uno ahora
correcto,
mismo y hoy en día.
Y su imagen de resonancia magnética, eso surgió hace unas cuantas horas.
Hace 2 horas,
correcto.
La noticia.
Entonces, para que mi gente en Cuba sepa, yo les dije por el WhatsApp, vamos a hablar de esto con Alfred, porque ya es ridículo.
No, es ridículo, esa es la palabra. Hoy no tengo nada que refutar, es ridículo lo que está pasando.
Es ridículo. Y yo tengo que pensar, mira, por ejemplo, el Real Madrid, el otro día me dijo Daguito Valdés, se me olvidó el nombre, pero tiene los mejores preparadores físicos del mundo en cualquier deporte.
Tampa, dicen, a mí me han dicho, esto es algo que yo no te puedo decir que lo he comprobado 100%. Yo he hablado con mucha gente en béisbol que a mí me han dicho, hermano, los Yankees tienen que hacer algo que hace Tampa. Y es que Tampa, aunque no le paga tanto a los jugadores, vende muchos jugadores, qué sé yo, pero se gasta todo el dinero del revenue del equipo en entrenadores, preparadores físicos, equipo de analítica, equipo de sabermetría, equipo de desarrollo, en ligas menores, se lo gastan todo ahí.
¿Quién es el masajista de los Yankees?
Hay dos masajistas. Steve Donahue ya está muy viejito, sigue ahí, pero es como una figura icónica. Y hay dos más, muchachos, que no me sé el nombre ahora. Te los puedo, es más, vamos a hacer algo. Yo te voy a buscar esa información para yo, mi
es que próximo programa. Me gustaría saber qué es lo que están haciendo mal, porque obviamente ahí está pasando algo.
No, de que está pasando algo. Y una cosa, por ejemplo, que te vuelvo y te digo, queda en evidencia. El propio Gerrit Cole que dijo que esto podía ser de la manera en la que tú te preparabas para llegar a los sprint training, nadie entrena mejor que Gerrit Cole. Nadie se prepara más que Gerrit Cole. Y fue el que ya se acabó de lesionar.
Sí, increíble. Bueno,
o sea,
vamos
que no
a
es
ver.
Por falta de preparación. Yo he estado ahí todos los días. Correcto. Tú sabes que he estado todos los días. Para que la gente sepa, los días que yo no estoy aquí en el Turismo Antes, yo estoy en Tampa con los Yankees que están entrenando. Y yo te digo que yo estoy ahí el día 14. Yo ni siquiera celebré el Día de los Enamorados. Yo llegué ahí el día 14 cuando se reportaron pitch y catcher. El hombre que más ha entrenado en el mundo es Gerrit Cole. Y mira. O sea, que no es falta de preparación.
Pero es que también la sobreentrenarse también te puede lesionar. Mira lo que dijo el
Pero
Guajiro
si él
Peña.
Él ha entrenado toda su carrera y nunca se había lesionado.
¿Sabes que el Guajiro Peña a veces decía una cosa que todo el mundo se quedaba medio atónico? Pero una de las cosas.
Era como
que
un Yogi Berra de esta radio.
Sí, él dijo: a nosotros nos tenían prohibido en Kansas City y en Oakland levantar pesas. Terminantemente prohibido. Podríamos trotar, nos estirábamos bien, nos ayudaba, pero no levantábamos pesas nunca.
Yo tengo una teoría muy loca, basada en eso mismo que tú estás diciendo. Yo tengo una teoría muy loca. Si tú estás entrenando y haciendo lo que hace todo el mundo y a ti no te está funcionando, ve y haz lo que nadie está haciendo. Yo los pongo, te lo juro, eso esto es una película cómica, ¿no? Pero no sé si ustedes han visto una película de béisbol en la que el equipo estaba teniendo problemas y los ponen a entrenar ballet. Y ponían al equipo entero a hacer ballet. Hazte algo así, ponlos a hacer yoga, ponlos a bailar ballet. Búscale, hazle, hacer zumba. Mira, como Mikey que hace zumba todos los días. Mira ese cuerpo como está, agilizado. Mira ese six-pack que se ve a través de este cristal. Algo así hay que hacer.
Bueno, vamos a seguir hablando de este tema. Vamos a ver qué pasa con la imagen de resonancia magnética de Gerrit Cole. Pero ahora tenemos que irnos con el balompié. Fútbol, soccer.
¿Cómo?
The name of the game.
Bueno, los griegos y los romanos decían hace miles de años que no había enemigo pequeño. Obviamente, Tata Martino del Inter Miami todavía no se ha dado cuenta que no hay enemigo pequeño. Decidió no poner a Messi a jugar ayer porque lo está guardando para el partido del miércoles, que es el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa CONCACAF, pensando en que viene un equipo débil que se llama Montreal, uno de los peores de la MLS, y dijo él, jamás vamos a perder ese partido en casa, porque aunque no juegue Leo Messi, tenemos a Jordi Alba y tenemos también a Suárez y tenemos a Fulanito y a Menganito. Bueno, adivinen qué, perdió 3-2 el Inter Miami en casa en Fort Lauderdale y Leo Messi ni siquiera estuvo en el partido.
Pero ¿cuántas veces vamos a ver esto en el deporte? A mí, si hay algo que yo detesto y estoy contigo, en los playoffs me lo dijiste varias veces, esto de que no voy a usar a este tipo hoy para guardarlo para mañana. ¿Pero qué estamos haciendo aquí? ¿Qué estamos haciendo aquí? Tiene que jugar a las estrellas todos los días. Todos los días.
Además, no es todos los días.
Ni siquiera, el fútbol
días.
Ni siquiera se juega todos los días.
Cada cuatro días.
El fútbol ni siquiera se juega todos los días. O sea, ¿cuál es tu justificación para no poner a Messi y perder este juego?
Lo quería fresquito.
Estas son las cosas que te cuestan a ti un puesto de trabajo.
Por supuesto que sí. Te voy a contestar la pregunta. Lo quería fresquito como una lechuga para el partido del miércoles por la noche.
Pero qué fresquito, si yo he hablado con muchos atletas que me dicen que lo mejor que tienen, que cuando mejor ellos rinden y cuando mejor nivel tienen es cuando juegan constantemente.
Pero claro, es como decirte, Argentina no pone a Leo Messi en el Mundial de Fútbol, que jugó cada cuatro días Leo Messi. Ah, no, no va a jugar hoy para tenerlo para el próximo partido. ¿Cómo que es eso? Leo Messi jugó todos los partidos, los 120 minutos de cada partido, ¿ok? No lo sacaron en la etapa complementaria, no lo pusieron en la segunda mitad. Jugó cada minuto que jugó Argentina, tuvo Leo Messi, los 800 minutos, y ganaron el Mundial. Okay. Ay, y aquí está el Tata diciendo, no, pero como Montreal es un equipo débil, no lo vamos a usar porque después
incluso,
vamos a ganar el partido.
Incluso, Pepe, mira, si es un equipo débil, mira, yo te voy a comprar esta teoría. Ponlo a jugar, empieza el juego, quítalo. Pero no que no lo pongas. O sea, oye, tú tuviste la gandinga de ver que estás perdiendo el juego y no lo pones. No, o sea, ni siquiera lo pusiste los últimos 15 minutos,
es que
aunque
no,
sea.
No estaba en el estadio. No es, le dio el fin de semana
aquí
libre.
Aquí entre tú y yo, le dio el fin de semana libre. Sí. Messi se fue para su casa con sus hijos. Messi, que está querido de por vida, que no le interesa realmente ya estas cosas como le podían interesar antes. No estoy diciendo que no le importe, porque ahora salen por ahí y me matan en las redes sociales. Pero lo que sí estoy diciendo es que Messi es un tipo que tú le dices, tómate el día, se lo toma de verdad.
Claro que sí.
Porque esto no es como cuando él estaba en el Barça, que tú le decías, tómate el día, y porque era un fiebrudo de fútbol, él se sentaba en las gradas a ver el juego. No, tómate el día, Messi hoy en día, tú le dices, tómate el día, sí. Y el día es irse para la playa con Antonelli y los dos niños.
O Disney World. Así
o
es.
Disney World. Así no es que se va a quedar, ¿sabes? Una celebridad.
Así es. Ahora, yo te voy a decir una cosa. A mí me parece insólito. Messi, si todavía está en un buen estado físico, perfectamente bien, pudo hacer lo que... Además, la cara del Montreal, cuando se dio cuenta que no estaba Leo Messi, la dijeron, ahora sí, papá, nos crecemos y vamos a ganarles a estos. Tú me vas a hacer eso a mí, porque además es un golpe psicológico que trataron de darle a un equipo. Es cuando vienen y te dan la base sabiendo que viene el séptimo bate, como diciendo...
Los Bulls y Michael Jordan.
Sí.
¿Cómo decían los rivales cuando veían que Jordan no estaba? Fiesta en el Bowery.
Correcto. Y hablando de baloncesto, nos vamos ahora con lo mejor de la NBA. Rapidito, se me olvidó decirte que otro dominicano dio positivo al dopaje. Noelvi Marté, de los Rojos de Cincinnati. 80 juegos de suspensión, pero espérate. Es el pelotero dominicano número 54 que da positivo desde el año 2005 que llegaron a este acuerdo. El 62% de los peloteros que han sido suspendidos son dominicanos.
¿Quieres datos? Te voy a dar datos. ¿Tú sabes cuándo fue? Oigan esto, mis queridos oyentes. ¿Cuándo fue la última vez que un pelotero norteamericano dio positivo? Paul Campbell en 2021. Después de eso, los últimos 8 han sido dominicanos. Pero es que antes de Paul Campbell, Robinson Cano, Francis Martí y Michael Pineda también dieron positivo.
Correcto.
Tim Beckham fue el otro pelotero americano que dio positivo en el año 2019. Y antes de él, ese mismo año, Steven Wright. Antes de Steven Wright, el último americano en dar positivo fue en 2016, Alec Hatcher.
Sí.
Esto nos lleva a una estadística, que de los últimos 30 peloteros que han dado positivo a esteroides en las grandes ligas, de los últimos 30, 26 son dominicanos.
Increíble. ¿Qué es lo que están tratando de...? ¿Qué es lo que ellos...? ¿Tú sabes lo que pasa? Dicen, no, yo tengo algo nuevo y no lo van a agarrar porque no saben cómo
detectarlo. No, es que no es nuevo. ¡Pum! Porque yo hice mi tarea. A lo que dio positivo Noel Bismarte es al Boldenone.
Sí.
El Boldenone ni siquiera está aprobado para uso en humanos. Oye esto... El Boldenone, utilizado en humanos, está comprobado que afecta el sistema reproductorio masculino. Escucha esto. Y además de eso, escucha, en serio, porque afecta que no puedes tener hijos. Mira lo que este muchacho se estaba inyectando, señores. Ahora supuestamente es que le dieron una carne contaminada, porque siempre es una justificación.
Sí, sí, sí.
Pero es que anterior a él ya había dado positivo con esta misma sustancia. Francis Martí en el año 2020 había dado positivo. Jorge Bonifacio y David Paulino en el año 2017 y 2018.
Martí, el de los Piratas de Pittsburgh, también dio positivo.
Sí, ahí voy a llegar.
Otro Martí.
Henry Mejía y Abraham Almonte, positivos a Boldenone en el año 2016. Y en el año 2015, Henry Mejía,
ahora sí.
Bueno, Henry Mejía ya, dio positivo varias veces, el pobre, no sé cómo le habrá quedado esa parte, pero bueno, dio positivo varias veces.
Está muy contento Alfredo Álvarez porque LeBron James anoche jugó 38 minutos y metió 29 puntos y los Lakers ganaron. ¿Ves? Los Lakers deberían de tomar una... deberían enseñarle al Inter Miami cómo se hacen las cosas. Tienes que ponerlo, aunque esté un poquito...
Yo puedo ser... un tipo fan de los Lakers, pero no puedo ser ciego. Los Lakers ganaron ayer, pero no estaba ni Karl Anthony Towns ni Rudy Gobert. Vamos a empezar ahí. Faltan esos dos jugadores.
Pero tuvo Anthony Edwards.
Pero faltó el centro y el power forward, que son los dos jugadores mejores detrás de Anthony Edwards. Bueno, o sea, está bien. Anthony Davis estuvo monumental, claro. ¿Cómo no va a estar monumental si no tenía nadie que lo defendiera? Estamos hablando de que el centro y el power forward no estaban. O sea, hubiera sido ridículo que Anthony Davis no hubiera estado monumental en ese juego. Si tú no tienes a nadie que te defienda, tú tienes que ser monumental. De las cosas buenas, mira, me pareció bien la actuación en general del equipo, los Lakers.
Sí.
Desde el punto de vista que otros jugadores, que no son solamente LeBron y Anthony, se destacaron. LeBron estuvo otra vez cerca de un triple doble. Yo, como te digo, para la edad que tiene, es impresionante.
Pero háblame ahora del Miami Heat, por favor, que perdió contra el peor quinteto de toda la NBA.
No hay que hablar de eso.
El equipo washingtoniano vino aquí a Miami y abofeteó al Miami Heat. Adebayo tuvo uno de los peores en partidos que yo lo he visto jugar.
Horrible, horrible.
Horrible.
No Jaime Jaque también tampoco estuvo bien, ¿no? 6 puntos, 7 rebotes. Kyle Kuzma se puso loco en ese juego. ¿Pero por qué se puso loco Kyle Kuzma? Averigüemos qué es lo que pasó. Hubo tremendos déficits defensivos en el Miami. Ayer yo vi ese juego y vi todo el resumen que te ponen los 19 minutos de cada jugada. Oye, o sea, el equipo de Washington estaba jugando un juego muy a la antigua, un juego muy de pick and roll, y dejaban siempre solo a Kuzma. Y Miami una y otra vez fallaba en defender a este hombre. Jaime Jaquez hizo un trabajo pésimo defendiendo a Kyle Kuzma, que les metió 32 puntos.
Increíble. Yo te voy a decir una cosa. Perder de esta manera en casa contra el peor quinteto de toda la liga, los Wizards, tienen 53 derrotas, ¿ok? Y le ganaron al Miami Heat.
No,
es impresionante.
Lo de los Heat está peor que lo de los Yankees. No, mejor que los Yankees no hay nadie.
Los Bucks de Milwaukee vencieron a los Clippers de Los Ángeles. Y esta noche en la NBA, los Celtics de Boston van a estar en acción contra los Trail Blazers de Portland. Sería el colmo si no ganan ese partido. Y los Pistones del Detroit tratando de alcanzar a los Wizards de Washington con su victoria número 11 de la temporada. Y los Mavericks contra el Chicago Bulls. Ahí tenemos a Luka Doncic contra Bogdanović.
¿Quiere que te diga los números de Luka Doncic en la temporada? Escucha
aquí
esto.
Aquí lo tengo.
34.7 puntos por juego. Ajá. 9 rebotes y 9.8 asistencias.
Increíble.
Yo creo que no ha existido nunca en la historia, estoy casi seguro, tengo que revisar, un jugador que haya terminado la temporada con un triple doble en sus estadísticas. Creo que no ha existido.
No.
Hay que buscarlo, pero estoy casi seguro que no. Este pudiera ser la primera vez que un jugador termine una temporada entera de NBA con más de 10 puntos, más de 10 rebotes y más de 10 asistencias por juego.
Mira, Nikola Jokic en este momento tiene 26 puntos por partido en promedio, 12.2 rebotes.
Ese es otro que está cerca.
Y 9.2 asistencias en promedio.
Bueno, matemáticamente está más cerca que Doncic.
Increíble, increíble. Bueno, me está diciendo el niño Vázquez que no hay tiempo para más. Esto debería ser de 3 horas.
Claro.
Así es. Hasta aquí Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos los que laboramos en este programa, tengan todos muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Martí Noticias en YouTube. Una mirada a Cuba y al mundo sin censura. Arroba TV Martí Noticias, nuestro canal de YouTube. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,435, en los 9,565 y en los 11,930 kilohertz. Continúen en sintonía con Radio Martí.